Cuando ya han desaparecido de la mayoría de los titulares de los medios de comunicación, seguimos preocupándonos por la situación en Haití 5 meses después del terremoto. Nuestros compañeros de Tastas Irratia, emisora comunitaria de Bilbao, conversan con Miguel Ángel Navarro, integrante de la asociación Lambí, un colectivo para la solidaridad con Haití que lleva 8 años trabajando en ese país. Navarro acaba de regresar de Haití, donde ha participado en las tareas de reconstrucción tras el terremoto de enero. A día de hoy en Haití permanecen abiertos más de 600 campamentos que acogen alrededor de 900.000 personas. Según el gobierno, entre 10 y 15.000 personas están refugiadas en campos que podrían quedar inundados durante la temporada de lluvias. En el terremoto murieron 250.000 personas, se destruyó igual número de casas y se perdieron 25.000 negocios.
Si te parece, comenzamos hablando de cómo estaba Haití antes del terremoto. Hace unos días estuvo en Madrid, en esa cumbre de la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe, el primer ministro de Haití, Jean-Max Bellerive, y estuvo hablando de, bueno, de cómo está Haití y de cómo estaba, y me llama la atención, él ha dicho, de antes del terremoto, ha dicho, la inflación estaba controlada, teníamos una tasa de crecimiento positiva, todo estaba poniéndose en su sitio, había esperanza y calma política, que no había en Haití desde hacía mucho tiempo, la criminalidad estaba bajando, no había pandillas armadas. Eso cuenta de antes del terremoto. ¿Era para tanto? ¿Estaba tan bien Haití antes del terremoto?
Hombre, Haití antes del terremoto estaba muy, muy mal, pero en relación a cómo estaba años pasados, sí que es cierto que iba mejor. O sea, todos esos datos que el primer ministro ha dado son ciertos. La tasa de criminalidad había bajado, la estabilidad política se había dado. Es cierto que la sensación que daba el país es que estaba, por fin, después de muchos años, tirando un poquitín para adelante. Había tenido un crecimiento económico medianamente positivo y, sobre todo, lo más importante es que se veía en la gente que había una cierta esperanza, ¿no? Aún así, la situación de Haití era muy, muy, muy precaria de partida. A pesar de esa mejora, a pesar de que es cierto que se estaban dando mejoras y enseguida se ve en Haití, en la capital, en cuanto llegas a la capital, enseguida se toma el pulso al país entero. El último año, por ejemplo, sí que es cierto que se había instalado un pequeño sistema de recogida de basuras que no había, se veía la capital más limpia, estaban todas las carreteras abiertas, se estaba empezando a construir alguna más, se veía mucho movimiento en la capital, ¿no? Y eso es cierto, pero también es cierto que la situación antes ya era muy, muy precaria.
Finalmente se habla de que, bueno, alrededor de 250.000 personas murieron después de ese terremoto. No sé, ahora mismo tú has estado por allá, ¿cómo están las cosas? ¿Qué es lo primero que se encuentra uno cuando llega a Haití?
Bueno, lo primero que se encuentra uno cuando llega a Haití es una capital en la cual pues casi un cuarto de la población está viviendo en tiendas de campaña o en sitios más precarios. Cuando llegas, lo que te encuentras son las pequeñas explanadas que hay llenas de tiendas de campaña o de palos de madera con un toldo alrededor. Así hay más de 500.000 de personas en la capital, y lo que se encuentra también es como la mayoría de las casas siguen sin ser desescombradas porque no hay infraestructura suficiente como para poder hacer esos escombros. Se está haciendo a mano en la gran mayoría de los casos, se está haciendo pues a través de un montón de organizaciones y de la propia ONU, el Cash for Work, que es dinero por trabajo, pero la gente está desescombrando a mano porque no hay maquinaria pesada para poder hacerlo. Entonces, pero también la imagen que tienes cuando llegas a la capital, incluso 3 semanas después del terremoto, es que también hay vida, muchísima vida. Hay mercados, están llenos de gente, la gente sigue mercando, ves alimentos en los mercados, ves los tap-tap, que es el transporte público de allí, funcionando, ves a la gente andando, o sea, ves mucho movimiento y mucha vida, y eso se vio incluso al de 2-3 semanas después del terremoto. Parecía que la capital había recuperado el pulso, a pesar de que detrás de eso también estaban pues todas las casas que siguen sin ser desescombradas, y sigue toda la gente, sigue viviendo en tiendas de campaña o en sitios todavía más precarios.
Hablando de esa gente, visto desde aquí, llamaba la atención también después del terremoto, por lo que contaban los grandes medios de comunicación, que la gente de Haití no existía, o que no podía hacer nada, o que no quería hacer nada, que todo dependía de la comunidad internacional, que allí en Haití no se movía nadie, que no había nadie que estuviera haciendo nada.
Bueno, yo cuando estaba en Haití he tenido la suerte de poder trabajar con los movimientos sociales de allí de Haití, y la verdad es que es muy duro oírles hablar, ¿no? Porque realmente ellos muestran la otra cara de la moneda, ¿no? Y están muy enfadados por cómo se ha tratado Haití desde los medios de comunicación, ¿no? Como tú bien has dicho, se ha tratado como un Haití despojo, ¿no? Uno del movimiento PAPDA, que es una federación organización, sino muchas organizaciones habían en Haití como si Haití no existiera, como si fuera tabla rasa. Y él decía que había que poner en valor que 3 días después del terremoto la gente se había autoconstruido más de 600 campos de desplazados en la capital. Había que poner en valor que había casi 1 millón de personas durmiendo en la calle y no había prácticamente problemas, salvo las cosas que salen en la televisión, que al final también eran meramente anécdotas o eran hechos puntuales, no era la norma. La norma era que la gente se estaba solidarizando, que la gente se estaba organizando, que nadie había construido los campos donde todo el mundo estaba durmiendo, y que en 3 días conseguir que 1 millón de personas tengan un sitio donde dormir, donde comer y donde estar, todo eso sin nada de ayuda, eso nadie lo estaba poniendo en valor. Y eso creo que es bastante importante.
Por un lado eso que estás comentando, y por otro lado también no sé cómo se ha vivido allí esa sensación de que, bueno, no solo, bueno, vamos a ayudarles como vamos a ayudarles, sino que encima ya ni siquiera vamos con, bueno, como podíamos hacer antes con ONG, sino que directamente vamos con ejércitos a ayudar a la gente que ha sufrido ese terremoto. No sé cómo se ha vivido allí ese desembarco y toda la campaña mediática que ha habido en torno al ejército estadounidense y al resto de los ejércitos que de repente aparecieron después del terremoto en Haití.
Sí, la verdad es que, bueno, en la población se ha vivido con sentimientos muy encontrados, ¿no? Encuentras gente que está contenta de que haya ido el ejército porque dicen que ha ido a ayudar, pero también gente muy crítica. Ya antes del terremoto había un movimiento cada vez más fuerte de oposición a la ocupación que supone la presencia de las tropas de la ONU en Haití. Llevan ya más de 4 años, 5 años en Haití tropas extranjeras. Y en un principio verdaderamente es dramático ver cómo dices tú, ¿no? Pues como un montón de países han mandado ahí a los ejércitos y han invadido directamente, y han la soberanía de Haití ha quedado completamente en entredicho, ¿no? Pues porque nadie tiene la capacidad de decir quién entra, quién no, y eso la verdad es que es bastante fuerte, ¿no? Bajo la excusa de la seguridad, bajo la excusa de la tontería de es que se ha caído la cárcel y entonces pues hay que mandar al ejército, que es algo completamente absurdo, conseguimos convertir a Haití en el país más militarizado del mundo por encima de Afganistán los días después del terremoto, cuando verdaderamente eso no era lo que se necesitaba. Es cierto que meses después al menos el número de tropas de Estados Unidos ha descendido considerablemente, pero sigue habiendo militares estadounidenses, que no tiene ningún sentido porque existe una policía nacional de Haití, que se supone que llevan ya más de 5 o 6 años formando, que se supone que tiene efectivos suficientes, se supone que están las tropas de la MINUSTA, que tienen también efectivos suficientes, que hacen también ahora los marines americanos, ¿no? Es algo absurdo, es intentar responder a una tragedia y a una catástrofe humanitaria con las armas, que es lo que se necesitaba eran plazos para repartir, para organizar, no para repartir, plazos para organizar los repartos, y lo que se han llevado es gente con una metralleta puesta en una esquina mirando al cielo.
¿Se sabe ahora mismo qué es lo que más hace falta en Haití o qué es lo que más necesita la gente de Haití después del terremoto?
Bueno, lo que más necesita, la prioridad absoluta en estos momentos del país es dar respuesta a esas más de 600.000 personas que siguen viviendo en tiendas de campaña en la capital. Es una prioridad absoluta porque es un problema muy, muy grande, que no se sabe a dónde llevar a esas personas, que llevan ya, pues imagínate, ya han pasado más de 4 meses desde el terremoto y siguen ahí. Entonces esa es una prioridad absoluta, es un problema muy, muy grande. Y otra de las prioridades es reordenar lo que es la capital, ¿no? Porque hasta ahora el crecimiento había sido caótico directamente, y entonces ahora es el momento de si se va a reconstruir, ver cómo se va a reconstruir y qué modelo de ciudad es el que se quiere, ¿no? Y sobre todo qué modelo de país, que es una de las cosas que están hablando también mucho los movimientos sociales, ¿no? Ellos dicen que no hay que reconstruir Haití, porque si lo volvemos a construir según las bases que teníamos anteriormente, eso no tiene futuro como país, ¿no? Ellos dicen que hay que refundar el país, y por eso es por lo que están ellos, ¿no? Por entrar en otra dinámica diferente, completamente diferente, en cuanto a las relaciones económicas del país, en cuanto sobre todo a la economía, al acceso a la tierra dentro del país, a la importancia que se da a la gente, al entorno rural, que supone el 65% de la población y que prácticamente están completamente desatendidos, Hay muchos factores ahí que están rondando y que pueden hacer que la Haití del futuro sea diferente o que la Haití del futuro sea igual o peor que lo que era antes.
Una refundación que está también pendiente de esas elecciones, que no sé si al final se van a celebrar, no se sabe a día de hoy, ¿se pueden celebrar ahora mismo elecciones en Haití?
Bueno, en un principio se está hablando de que a lo largo de este año, finales de este año, puede que haya elecciones. Se podría, sí, es un poco caótico. Yo sí creo que cuando estaban previstas, pues que era prácticamente imposible hacer elecciones, pero yo sí creo que se pueden hacer elecciones para final de año, sobre todo porque a mí me parece que se necesita también una validación del trabajo que se está haciendo, se necesita también que la gente sepa que se quiere que sea su gobierno y no quede la sensación de que el gobierno se tenía cabido ya, pero sigue allí porque, bueno, puede empezar las suspicacias lógicas y normales de que el gobierno sigue ahí para recoger el dinero de las ayudas externas de otros países y para lucrarse. Entonces yo sí creo que es necesario que si se pueden organizar elecciones se hagan para que verdaderamente salga un gobierno que se pueda hacer cargo de esta situación, aunque yo no sé si cambiará mucho el resultado de las elecciones al actual gobierno.
Una última cosa ya, Miguel Ángel, ahora mismo, ¿en qué o de qué tenemos que estar pendientes cuando miremos a Haití, o bueno, o de qué tenemos que preocuparnos cuando queramos saber ahora mismo lo que está pasando en Haití? ¿Dónde están ahora mismo, crees tú, las claves a futuro de Haití?
Yo creo que las claves a futuro están en un principio en esa transición de gobierno que se puede dar si hay elecciones. Otra de las claves es la época de ciclones. Verdaderamente, si en estos momentos la época de ciclones empieza en junio y termina en septiembre, si pasa un ciclón por Haití y pasa un ciclón por la zona por la que ha pasado el terremoto, podríamos estar hablando de otra tragedia humanitaria de nuevo. Sin ningún tipo de lugar a dudas, eso es algo que está preocupando muchísimo. Y creo que también el tema de los campos de desplazados, las personas que están viviendo en esas tiendas de campaña, creo que es algo que va a dar que hablar en el futuro en Haití, porque ya se está empezando a dar problemas, ¿no? De intentos del gobierno, por ejemplo, de desalojar a personas de espacios públicos, de alguna plaza, por ejemplo, la que está al lado del Palacio Presidencial. Entonces eso va a traer muchos problemas, ¿no? Porque tú no puedes coger por la fuerza a una persona, quitarla del sitio donde está viviendo desde hace 5 meses y llevarla a las afueras de la capital, no se sabe muy bien a dónde, ¿no? Y luego creo que hay que estar muy atento a cómo se hace el reparto grande del dinero en todas estas conferencias que ha habido en Nueva York, las conferencias de donantes en las cuales las organizaciones haitianas no están participando, el gobierno no les está invitando, no les está escuchando y no hay una interlocución ahí directa, ¿no? Entonces, hay que ver también qué es lo que pasa con ese dinero, qué condiciones le ponen a Haití a la hora de recibir ese dinero. Creo que Haití puede dar que hablar los próximos años y puede ser un ejemplo paradigmático de cómo después de un desastre la ayuda humanitaria puede llegar a hundir más a un país.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel Navarro, integrante de la asociación Lambí, por habernos contado un poquito tu experiencia los últimos meses allá en Haití. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.